Mis directos oyentes, buenos días, bienvenidos a mi podcast, El Bien Público, segundo episodio, el A01, que va a versar sobre si la sociedad mejora gracias a la moral o gracias al derecho. En realidad, el tema, bajo esta denominación, lo que quiero abordar es si el orden jurídico, el orden del derecho que regula el bien común, está subordinado a la moral, forma parte del orden moral, si ambos órdenes se confunden, si son paralelos y en qué debemos confiar para buscar la mejora de la sociedad. O sea, el bien común, el bien público, el bien del pueblo, su mayor cantidad y calidad de vida. El primer punto que quiero abordar es que la ética o moral, hay quien las distingue, yo por lo menos a los efectos de esta reflexión no voy a hacer distingo entre ética y moral. Si la ética o moral y el derecho, ¿qué tienen que ver? Bueno, pues tienen que ver que son ambos órdenes normativos y axiológicos. ¿Qué quiere decir que son órdenes normativos? Bueno, quiere decir que determinan o califican ciertos hechos, especialmente conductas humanas, pero bueno, de otras sociedades no humanas, pero como estamos hablando de sociedades humanas, prescindo aquí de esa puntualización que en estricto rigor teórico siempre debería hacer, que no hablamos exclusivamente de lo humano, sino de lo atinente a cualquier individuo o grupo de una especie social, humana o no humana. Pero bueno, dejando esto de lado, la normatividad significa que esos dos órdenes, el ético y el jurídico, califican o determinan unos hechos, principalmente unas conductas, como lícitos o como ilícitos. La licitud puede ser licitud jurídica o puede ser licitud ética, licitud moral. Por ejemplo, tener malos pensamientos, desear el daño ajeno, son ilícitos. Solemos considerar que son moralmente ilícitos, pero en cambio no son jurídicamente ilícitos. El derecho no regula lo que cada uno piense en su fuero interno. Que sean órdenes axiológicos significa que sus pautas o criterios de calificación de los hechos son criterios valorativos, o sea que se atienen a polaridades de lo valorativamente positivo y negativo. Y esto es absolutamente esencial. Hay otros órdenes también, lo vamos a ver, no son la moral y el derecho los únicos órdenes axiológicos o valorativos, pero sin duda lo son. Y esa doble característica, ese doble rasgo de ser órdenes normativos y órdenes axiológicos, y además el hecho de que su ámbito de aplicación se superpone no del todo, pero en buena medida se solapa, y que sus criterios muchas veces coinciden, eso ha dado lugar a que se confundan ambos órdenes o se quiera, en particular, que se quiera subordinar el derecho a la moral, especialmente cuando un teórico o un filósofo del derecho no es positivista y cree que el derecho no se limita, no se ciñe o circunscribe a lo que manda el legislador, ni siquiera a lo que se adopta por la costumbre vinculante de la sociedad. Bueno, pues cuando uno no acepta ese positivismo de reducir lo jurídico a lo legislado o a lo consuetudinariamente establecido, sino que cree en la existencia de unas pautas, de unas reglas o normas superiores, anteriores, independientes de la promulgación o de la legislación humana, bueno, pues se piensa que lo único a lo que cabe acudir es la moral. ¿Por qué? Pues por esos parecidos que he señalado entre moral y derecho. Pero ahora voy a ver, mejor dicho, dentro de un rato, voy a ver las diferencias importantes, no menos importantes que las similitudes que hay entre ambos órdenes axiológicos y normativos. Antes de pasar adelante, como aquello en lo que quiero hacer hincapié en este episodio es la faceta axiológica más que la normativa, dejo un esclarecimiento de lo normativo para episodios ulteriores. Ahora quiero centrarme principalmente en lo axiológico o valorativo. Lo que inmediatamente me interroga es qué son los valores. Y hay en nuestro idioma un célebre libro del filósofo argentino Ricieri Frondizi, cuya primera edición, si mal no recuerdo, es del año 1959, que alcanzó, creo que 5 ediciones y un número que no recuerdo, de reimpresiones. Y no sé en qué medida en este momento se está muy presente en la enseñanza de la filosofía, particularmente de la ética, pero desde luego en los años en que yo estudié la licenciatura y el doctorado de filosofía, años 60, 70, era, y bueno, no solamente las enseñé, sino que impartí esa docencia hasta los años 80, bueno, pues ese libro gozaba de una influencia extraordinaria. Es un libro muy bien elaborado, pero la verdad es que a mí me decepcionó un poco porque vi en él una exposición sucinta, elegantísima, de diversas teorías del valor, pero lo que el autor proponía al final me resultaba insuficientemente esclarecedor. No veía yo que propusiera una concepción clara, convincente, al menos persuasiva, de lo que eran los valores frente a las diversas teorías que había ido sopesando críticamente. Bueno, pues en este libro, y en otros muchos, se hace una historia de la teoría de los valores cuyo primer exponente, claro, porque sin duda los ha habido anteriores, pero el primer exponente claro de una teoría del valor es el filósofo alemán Lotze, un post-kantiano anti-idealista, uno de los precursores del giro que hubo en la filosofía alemana del siglo XIX, de la época del idealismo, y particularmente del kantismo, a una concepción posterior que vendrá marcada por filósofos realistas, objetivistas, como Frege, como Russell. Bueno, pues Lotze inaugura una teoría de los valores con una visión objetivista. Los valores no son las valoraciones subjetivas, los valores se dan en la realidad, y inaugura una secuencia cuyos más ilustres exponentes, hoy Lotze está un tanto olvidado, salvo por los especialistas, pero en cambio se considera que los grandes adalides de la axiología, de la teoría del valor o de los valores, son Max Scheler y Nicolai Hartmann. De nuevo, debo puntualizar que, claro, yo hablo de la influencia inmensa, gigantesca, de estos dos autores o axiólogos alemanes, que era bien real en la época de mis estudios de licenciatura y de doctorado filosóficos, y todavía en los años de mi docencia, pero yo no podría asegurar en qué medida hoy persiste esa gran influencia. He de decir, a título de paréntesis, de inciso, que evidentemente Scheler y Hartmann, los dos grandes teóricos del valor, han influido mucho en la ética, pero también han influido en la filosofía del derecho, y concretamente uno de los máximos, si no el máximo, filósofo jurídico de habla hispana, que es el maestro mexicano Eduardo García Máynez, se inspiraba directamente en varios de sus desarrollos en la teoría de los valores de Hartmann, y consideraba que ofrecía una pauta esencial, válida, imprescindible, para el desarrollo de la filosofía jurídica. No es el único, desde luego, hay otros, Miguel Reale, Luis Ricasen Siches, pero creo que ninguno ha logrado el virtuosismo de García Máynez. Bueno, frente a esa tradición objetivista, que entiende que los valores y antivalores tienen una presencia genuina en el mundo, que no son producto de la evaluación humana, ni constructos, sino que se dan, sean reconocidos o no sean reconocidos, pero se dan de suyo. Esto con diversos matices, según los autores, pero en esas matizaciones no puedo entrar ahora, como ustedes comprenden. Frente a esa tradición objetivista hay una tradición subjetivista que dice, no, en la realidad no hay valores. El valor se reduce a la valoración. Esta tradición se atribuye a Maignon, pero yo en realidad dudo que Maignon sea un verdadero subjetivista. Pienso que él, a su modo, es, o por lo menos puede leerse como un objetivista con su teoría de los objetos, que se aproximaría en cierto modo a Scheler. Los valores tienen objetividad, pero no existencia. Los valores valen, pero no son. Bueno, en todo caso, hay otros Ehrenfels que reducirían los valores a actitudes psíquicas. Schlick, el fundador del círculo de Viena, del neopositivismo. Carnap, el máximo exponente de ese neopositivismo vienés. Eyar, el empirista, el fundador del empirismo lógico inglés, influyentísimo en el mundo anglosajón y cuya obra Lenguaje, Verdad y Lógica es una obra maestra de filosofía extraordinaria. Stevenson, con su teoría emotivista o emocionalista de la ética, por tanto del valor, los valores son meras expresiones de emociones. Bertrand Russell, que Russell evolucionó tantísimo que atribuirle una opinión u otra siempre es problemático, porque siempre habrá en el largo y asendereado itinerario filosófico de Russell en una obra acertos para desdecir de lo que ha dicho o va a decir en otras obras, pero yo pienso que la tendencia preponderante de Russell es al subjetivismo. Lo dice expresamente en una de sus primeras obras. Cuando digo que algo bueno, quiero decir sencillamente que eso me produce una emoción de aprobación o un sentimiento de aprobación. Cuando digo que es malo, quiero decir que me produce un sentimiento de rechazo. Bueno, el precursor de todo este subjetivismo fue Spinoza, el grandísimo filósofo holandés del siglo XVII, que en realidad, aunque la obra, yo pienso que Spinoza le da la vuelta, bebe de Descartes, se considera un discípulo y a su modo continuador de Descartes, en realidad es el maestro que trastrueca completamente, subvierte completamente, un discípulo que subvierte completamente al maestro, porque la filosofía de Descartes en realidad está completamente invertida en la de Spinoza. Un poco como Marx dijo que había puesto a Hegel, le había dado la vuelta, que el pensamiento de Hegel andaba sobre la cabeza y no sobre los pies, y había que invertirlo, ponerlo con la cabeza, darle completamente un giro de 180 grados. Bueno, pues Spinoza da un giro de 180 grados a Descartes. Pero a partir del voluntarismo de Descartes, al cual luego me referiré un poco de pasada, Spinoza desarrolla su teoría subjetivista del valor o de la bondad y dice: los hombres creen que quieren las cosas porque son buenas, cuando en realidad las llaman buenas porque las quieren. La voluntad, para Descartes, la voluntad está indeterminada, hay libre arbitrio. Spinoza, como digo, le da completamente la vuelta y niega absolutamente el libre arbitrio, no solo el libre arbitrio propiamente dicho, sino cualquier acepción que se nos ocurra de libertad de la voluntad. La voluntad está absolutamente determinada, es absolutamente sus decisiones son absolutamente necesarias. Existe un único mundo posible, y que decidamos esto en vez de cualquier cosa es tan absolutamente necesario como que dos y dos son cuatro. Por tanto, la voluntad obedece a una cadena causal que no tiene en cuenta absolutamente para nada si las cosas son buenas o malas, sencillamente porque no son buenas ni malas. Nosotros las llamamos buenas cuando las queremos y porque las queremos, y malas cuando no las queremos o las rechazamos. Bueno, al margen de esta dualidad de posiciones, subjetivismo, objetivismo o idealismo. El subjetivismo es un idealismo del valor. Cree que de suyo no hay valor. Igual que el idealismo gnoseológico, por lo menos en su versión extrema, la de Berkeley, considera que no existe un mundo exterior. No hay árboles, rocas, montañas, piedras. Lo que hay son percepciones, sensaciones, con las cuales la mente pergeña, idea, esa entelequia mental que sería las montañas, los ríos, las flores, y que agruparíamos en un mundo exterior que es imaginario, tan imaginario como el de los sueños. Bueno, los subjetivistas del valor, no, o idealistas del valor, no van tan lejos y limitan ese idealismo al ámbito de lo valorativo. En cambio, el objetivismo es un realismo del valor. Aquí quizá luego haré una precisión, porque evidentemente siempre hay filósofos que quieren hilar más fino y introducir puntualizaciones, pero de manera general creo que esta pauta puede servirnos para lo que sigue. Hay una mediación, igual que existe entre el idealismo puro y el realismo puro, una mediación que es el idealismo kantiano, por ejemplo, y otros, que dicen, no, existe un mundo en sí, una cosa en sí, pero no es lo que conocemos. Lo que conocemos está construido por la mente, de algún modo a partir de una cierta remota materia prima, que sería la cosa en sí, pero luego pergeñada, reelaborada por la mente, por el yo trascendental. Bueno, pues en el ámbito axiológico también están los constructivistas que piensan, bueno, los valores no tienen propiamente una presencia u objetividad independiente de la mente, tampoco son meras postulaciones subjetivas o meros productos de la voluntad o de la apetencia o de la emoción, son construidos por el individuo o por el grupo a partir de un vago fundamento objetivo incognoscible, pero que produciría un resultado de algún modo intermedio. Bueno, para mí el constructivismo siempre resulta difícil, no ya de que le dé mi aquiescencia, sino incluso de entender en qué consiste esa construcción. Pero bueno, no voy ahora a entrar en eso. Lo característico del valor, en cualquier orden valorativo, lo característico del valor, sea objetivo, sea subjetivo, es la polaridad. A todo valor se contrapone un contravalor. Es decir, que los valores son cualidades que se dan en una escala de oposición. A lo bueno se opone lo malo, a lo vital, a la vida, se opone la muerte, a lo bello se opone lo feo, a lo deseable se opone lo indeseable, a lo exaltante se opone lo degradante. Y esa escala podemos entenderla como una escala que admite grados, o sea, escalones, intermedios entre los dos polos opuestos, o bien entender que hay una dicotomía estricta y absoluta que excluye la admisibilidad de grados. En cualquier caso, en esa dualidad, en esa polaridad, hay siempre un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo para los subjetivistas es lo preferido, lo que nos atrae, lo que deseamos. Para los objetivistas, el polo positivo es lo preferible, lo atractivo, lo deseable. No lo deseado, sino lo que es de suyo deseable, lo que merece el deseo, lo que llama al deseo. En un sentido neutro de la palabra, es difícil porque, claro, automáticamente nos viene a la mente lo moral, puesto que la más usualmente invocada escala valorativa es la moral. Inmediatamente todos estos conceptos los moralizamos, pero tratemos de hacer el esfuerzo de abstraer de la connotación específicamente moral. Y por tanto, de ser neutros en ese sentido de la moralidad. En un sentido neutro, lo valioso es lo bueno y lo contravalioso, lo malo. Y esto es así en todas las diferentes escalas. ¿Cuáles son esas escalas o esos órdenes axiológicos? Bueno, pues los teóricos del valor, y principalmente Max Scheler, que es el gran, más aún que Hartmann. Yo personalmente siempre he estado muchísimo más influido por Hartmann y he sentido mayor afinidad con la filosofía de Hartmann que con la de Scheler, que nunca estudié a fondo, que no me atrajo como la de Hartmann, pero reconozco que el gran elaborador de una teoría filosófica del valor es Scheler. Bueno, pues Scheler elabora una teoría en la cual nos habla de diferentes escalas axiológicas: la vital, los valores vitales, estéticos, éticos, jurídicos, quizá una escala de valores cósmicos u ónticos, los valores espirituales, y él además elabora una teoría de la superposición y subordinación de unas escalas a otras. Hay valores inferiores y valores superiores. El que, a pesar de los vericuetos de su vida religiosa, era un profundo creyente católico, anteponía por sobre todo a los valores espirituales. Bueno, todos los objetivistas Han afirmado, y yo concuerdo, que el mal gusto no es objeción válida contra la existencia del valor de la belleza. Claro está, ¿cómo demostrar que algo es bello? Suele haber, hay un relativo consenso, pero muy relativo. Por ejemplo, el arte pictórico contemporáneo o la música, digamos, música buena, música contemporánea, pero no hablo de la música popular, sino de la música de élite contemporánea, son bellos. Claro, yo personalmente me ha sido imposible descubrir esa belleza. Quizá otros tienen una captación, una intuición que les permite percibir esa belleza, yo no. Por tanto, no podemos ponernos de acuerdo, igual que en los sabores, quizá. Sin duda hay un relativo o por lo menos mayoritario consenso en que lo dulce es agradable, por ejemplo, pero no hay un acuerdo universal en qué es lo sabroso y lo antisabroso, ¿verdad? Bueno, pues con la belleza pasa algo igual, y sin embargo eso, hay quien dice, no es que algo sea bello o feo, sencillamente es que nos gusta o no nos gusta. Claro, el problema está en que si lo bello no existe, ¿en qué consiste ese gustar? Gustar, entiendo que es percibir la belleza, una percepción que puede ser acertada o desacertada, igual que podemos tener una percepción acertada o desacertada de qué es moralmente lícito o jurídicamente lícito o vitalmente positivo o en cualquier otro orden valorativo podemos equivocarnos. Pero me resulta problemático considerar que de hecho esas cualidades no existen y que meramente son denominaciones que surgen de nuestra preferencia arbitraria, porque sí. Creo que podemos desechar también un tipo de subjetivismo más disimulado o quizá presuntamente reelaborado, que sería decir, lo valioso no es lo que yo valore o lo que ni siquiera lo que valore la comunidad o el grupo al que pertenezco. Lo valioso es lo que valoraría un evaluador imparcial, entendido por tal alguien que careciera de prejuicios. Bueno, porque una de dos, o los valores existen y entonces ese evaluador imparcial se atendría a esos valores, o no existen, son puros inventos, y entonces el evaluador imparcial, por imparcial que fuera, se estaría sacando de la manga esas evaluaciones. Bueno, tenemos pues que los valores son cualidades que hacen que aquello que las posee sea atractivo, deseable, y lo que posee la propiedad opuesta sea repulsivo, indeseable. Como existen, he dicho, diversas escalas u órdenes valorativos, muy a menudo las denominaciones de los valores son las mismas o muy próximas. Y los hechos o las cosas que poseen la cualidad positiva, el valor, en una de las escalas, muy a menudo, pero no siempre, también poseen lo positivo en otro orden. Por ejemplo, las buenas acciones también son bellas acciones. Las buenas personas también podemos decir que son, que ejemplifican un valor de belleza. Su modo de ver no solamente es moralmente loable, sino también hallamos en su vida, en su trayectoria, una belleza, que, mientras que en la de un malvado, un demonio, un torturador, un sádico, nos produce un rechazo que sin duda es ético, pero que también es estético. Nos produce una especie de desagrado, incluso estético, una repulsión, hay una fealdad. Bueno, en otras cosas no, por ejemplo, la matemática y la lógica matemática nos ofrecen ejemplos de una belleza que no es la belleza de la naturaleza ni la de la obra de arte pictórica o musical, pero los matemáticos suelen hablar de la elegancia de una demostración, y los cultivadores de algunas ramas de la matemática hablan con razón de la belleza de la materia. Por ejemplo, el álgebra universal es tan fascinante, abre unos horizontes tan deslumbrantes que hay ahí una belleza. Sin embargo, no hay bondad moral. Evidentemente, la matemática es indiferente a la moral, completamente independiente de la escala moral. Bueno, pues la superposición parcial, el solapamiento parcial de tanto de denominaciones, porque nuestro lenguaje es limitado y muchas veces por analogía tenemos que aplicar términos de una escala a otra escala diferente, que es lo que sucede en los dos ámbitos que me interesan, que son los de la moral y el derecho. Bueno, pues además de la coincidencia o afinidad o analogía terminológica, está la superposición de lo positivo. Claro está que muy a menudo lo moralmente valioso es también jurídicamente valioso y viceversa. Y que muy frecuentemente lo moralmente reprobable es jurídicamente ilícito y viceversa, pero no siempre. Precisamente son, como voy a defenderlo, escalas distintas. Ahora bien, la distinción, la mera identidad o analogía de denominaciones y en parte el solapamiento fáctico de lo valorado o desvalorado por sendas escalas no es prueba de la identidad de las escalas, que es un paso muy rápido por el cual algunos han dicho, bueno, puesto que en el derecho, por lo menos en el derecho natural, se habla de lo bueno, del bien común y de lo malo, del mal común o del mal opuesto al bien común, bueno, puesto que son términos axiológicos y el bien y el mal son términos de la ética, eso significa que ese derecho natural es una rama de la ética o un derivado de la ética o está de algún modo subordinado, inferido de la escala ética. Bueno, esto no es así. Esa identidad, si se quiere afirmar, hay que demostrarla con un argumento que la pruebe. Pero tampoco la distinción es automáticamente obvia. También hay que probarla. No hay que darla por admitida sin algún argumento convincente que la pruebe. Entro ahora en lo característico de la escala específicamente jurídica del derecho. El derecho está caracterizado por seis rasgos. Primero, el derecho existe. Eso es demostrable. Que el derecho existe como mínimo. El derecho positivo, eso lo admiten todos. Hay conductas, muchos rechazarán. O sea, por ejemplo, el anarquista rechaza el orden jurídico y querría abolirlo. Que no hubiera leyes, que no hubiera normas. Pero que existe, eso lo admite, eso no está en discusión. Se demuestra primero, existen las leyes, y segundo, acudiendo al positivista Hart, como dice que se descubre cuál es el orden jurídico en una sociedad, bueno, pues por un procedimiento que es el del sociólogo. Uno, como un observador ajeno, llega a la sociedad, mira cómo funciona y ve que hay unas conductas admitidas, otras rechazadas, y que las admitidas son las que se adecúan a las reglas, y esas reglas son las reglas que regulan, que norman el comportamiento de los individuos en esa sociedad. Por tanto, eso se constata, el sociólogo lo ve empíricamente, que existen esos comportamientos. Claro está que las reglas no son comportamientos, pero que están ahí y tienen una traducción en el comportamiento, eso se puede ver. Segundo rasgo, el derecho es imprescindible para la sociedad. Sin él, lo que habría sería el estado de naturaleza hobbesiano. Es decir, no habría reglas, cada uno haría lo que le diera la gana. Claro está que el anarquista, el bakuninista, por ejemplo, piensa que sin estado, sin derecho, sin orden normativo, por la bondad del ser humano innata, el ser humano actuará bien, Y no tendremos la guerra de todos contra todos que temía Hobbes. Bueno, es una afirmación que se basa en un optimismo antropológico muy difícilmente admisible y que, hasta donde yo sepa, es una postulación que nadie ha logrado hacer verosímil. Generalmente admitimos que sin unas reglas la sociedad, la convivencia es imposible. Por tanto, el derecho no solo existe, sino que es necesario que exista. Tercer rasgo del derecho, y es que obedece a unos cánones implícitos por encima de la voluntad del legislador e incluso de los súbditos, es decir, del pueblo. Cánones, por ejemplo, como el que establece que lo obligatorio sea a mayor abundamiento lícito. Sin esos cánones, el derecho no podría funcionar, no podría regular la sociedad. Y un canon implícito es que regule la praxis humana de los integrantes de la sociedad para un fin que es el de la propia convivencia. No los fines, no ya los fines, no arbitrar los fines particulares de cada uno con una pauta, porque hay que saber cuál es esa pauta. Y la única pauta es que ese arbitraje se haga con respecto a una finalidad que es el bien común. Por tanto, sea esta, sea otra, porque eso podemos discutirlo, el derecho no funciona sin unos cánones implícitos que están por encima de lo que el legislador enuncia en sus leyes o de lo que los propios súbditos son capaces de formular o de tomar conciencia. Y que, por tanto, cánones que no dependen, por tanto, del reconocimiento explícito del legislador. Cuarto rasgo del derecho es que esos cánones podemos abducirlos de la propia actividad jurídica. Y por actividad jurídica entiendo la actividad profesional del legislador, de los encargados de aplicar la legislación y de hacerla aplicar, como son los jueces, los tribunales, las demás profesiones jurídicas, lo que en la jerga del derecho se llama los operadores jurídicos, notarios, abogados, fiscales, todos aquellos cuya dedicación profesional está consagrada a las leyes, a hacer aplicar esas leyes, y que lo hacen a través de un razonamiento, de razonamientos, no se lo inventan, incluso cuando se lo inventan tienen que disimularlo y hacerlo pasar por basado en razonamiento, en raciocinios, en razonamientos, y de esos razonamientos, de ese funcionamiento, podemos abducir unas pautas, unos cánones, independientemente de que ellos tengan conciencia o no. ¿Qué es abducir? Bueno, pues abducir, la abducción es un tipo de inferencia lógica diferente de la deducción, diferente de la inducción, que consiste en formular una hipótesis explicativa, contrastarla con cualesquiera hipótesis explicativas que se nos ocurran, estrujarnos el cerebro para buscar otras hipótesis, consultar fuentes, darle vueltas, y cuando hemos hecho el recorrido mental de todas esas hipótesis explicativas, la mejor de ellas, la mejor explicación, es la que abducimos. Es decir, que buscamos qué pautas, qué cánones son aquellos que explicarían la actividad, el tipo de razonamiento que se utilizan en el ámbito jurídico. Estrujémonos el cerebro, demos vueltas a las diversas hipótesis y de ellas escojamos la mejor o las mejores. Bueno, por eso digo que las pautas o los cánones del derecho, que regulan el derecho, son abducibles. En quinto lugar, el quinto rasgo del derecho es su funcionalidad. El derecho cumple una función, que es regular la sociedad, regularla para la convivencia. Y esta convivencia, a su vez, por un imperativo de la propia naturaleza, puesto que la sociedad humana no es invento artificial del ser humano, no es creación del pacto social, como pensó Hobbes, como han pensado Hobbes, Rousseau, Rawls, sino que la sociedad humana existe. Naturalmente, el hombre es un ser naturalmente social. Bueno, pues que la función del derecho sea servir, regular la sociedad para un fin, que es la convivencia, a su vez esa convivencia social tiene por naturaleza como fin la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva, o sea, el bien común. Por tanto, el derecho es funcional, es un instrumento que desempeña una función social, que es servir a ese fin la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. Y último rasgo, el derecho tiene una esencia. Hay quien afirma que el derecho es un artefacto y que los artefactos no tienen esencia. Primero, que los artefactos no tengan esencia me resulta extremadamente extraño, dudoso, por no decir falso. Las botellas son artefactos, pero tienen una esencia, tienen una función. El derecho, he dicho, es funcional. No por ello es un artefacto. Los artefactos son funcionales. Pero no todo lo funcional es un artefacto. Evidentemente, nuestras manos son funcionales. Nuestros dedos son funcionales. Nuestros ojos son funcionales. El cerebro es funcional. La percepción es funcional. Pero no son artefactos. Nuestros dientes son funcionales. Evidentemente, sus deficiencias o ausencias podemos suplirlas con artefactos, con implantes, con prótesis, que desempeñen una función idéntica o equivalente. Lo que estoy diciendo es que hay instrumentos naturales e instrumentos artificiales. El derecho es un instrumento natural. Aunque las leyes, el derecho positivo, es una creación artificial, pero el derecho en sí, tomado en su conjunto y en su elemento básico, el derecho en sí no es artificial, pero sí es funcional. En todo caso, sea artificial o no, el derecho tiene una esencia, que es la que acabo de decir. Y los artefactos tienen, o suelen tener, también una esencia que es su propia función. Que puede haber artefactos, por ejemplo, los antropólogos discuten cuál podía ser la función de las celebérrimas estatuas gigantes de la isla de Pascua. Porque no sé, esa población se extinguió y no sabemos en realidad para qué servían. Pero a lo mejor podría haber artefactos sin función. Pero normalmente un artefacto tiene una función y tiene una esencia que es servir a esa función. Un aparato de radio no es lo mismo que una tableta electrónica. Un micrófono no es lo mismo que un libro. Un edificio no es lo mismo que una piscina. Todos ellos son artefactos. Todos ellos son funcionales. Y cada uno de ellos tiene su propia esencia. Bueno, pues el derecho, sea natural o artificial, tiene una función y tiene una esencia que es esa función. Paso a la moral. Frente al derecho, ahora voy a considerar la moral. Primero, la moral tiende al bien individual. Pero cuando digo el bien individual, me refiero a un bien no material, una perfección individual, que es precisamente la perfección moral. Ustedes me dirán, bueno, eso es tautológico, es decir lo mismo por lo mismo. Evidentemente, pero creo que todos sabemos a quién nos referimos. La moral tiende a hacernos buenos. Quizá hacernos buenos es amar al prójimo, hacer el bien ajeno, ser desprendidos, ser generosos, lo que sea. Hay un tipo de perfección, pero el fin de la moral es que alcancemos esa perfección, ese bien. Seguramente, en segundo lugar, la moral valora ante todo los pensamientos, los propósitos. Secundariamente, valora las acciones u omisiones y nunca los resultados. El resultado no es moral o inmoral. La mayor cantidad y calidad de vida no es ni moral ni inmoral. Pero que el médico consiga nuestra mayor cantidad de vida, restituyéndonos la salud y prolongando nuestra vida, o calidad, aliviando nuestro sufrimiento, bueno, pues eso es moralmente loable, son acciones loables. Pero la moral atiende más que a la acción, al propósito. Porque si el médico hace todo eso, que es moralmente de suyo, son acciones moralmente loables, pero lo hace no porque le importemos los pacientes ni mucho ni poco, sino sencillamente por promover su propia carrera, su propia fama o su ganancia crematística, bueno, pues creo que hay evidentemente muchas teorías éticas considerarán que ese comportamiento suyo, esa conducta suya no es moralmente apreciable, a pesar de que la acción en sí misma sí lo sea. Otro rasgo de la moral es que dicta como criterio de conducta la propia conciencia, porque no existe ninguna pauta externa. Hoy día, por ejemplo, con la proliferación de los comités de ética, se están promulgando los llamados códigos éticos o códigos de buenas prácticas. Bueno, para mí esto es un hierro de madera, un oxímoron. Un código ético es un absurdo. Si es ético, no es código. Y si es código, en la medida en que es ético, no es código. Y en la medida en que es código, no es ético. La ética únicamente puede guiarse, porque es la única pauta que tenemos, por el dictado de la conciencia. Otro rasgo de la moral es que, dada esa subjetividad, dado que su fin es la perfección de la gente, lo primordialmente valorado es el propósito, la intención, el pensamiento, y que la pauta, la guía para saber qué es lo moralmente debido o indebido es la propia conciencia, dados esos rasgos, la moral no puede pretender coercibilidad. La moral no es que sea subjetiva en el sentido de que, ah, bueno, esto es moralmente bueno para usted, para mí no. Desde luego, puesto que es la conciencia, lo que mi conciencia dice como bueno puede no coincidir con lo que la conciencia de cualquiera de ustedes considere bueno. Pero no se trata de eso, sino que, dado que la pauta es subjetiva, la de cualquiera de ustedes y la mía, ninguno puede pretender aspirar a la coercibilidad de lo que su conciencia le dicta como bueno, justamente porque al fin y al cabo es su conciencia y quién es él para aspirar, para pretender imponer a los demás sus propias pautas morales. Bueno, y llego así a la parte final, conclusiva de mi exposición, y es que en la teoría ética contemporánea hay una amplia gama de concepciones que son anticognitivistas. En realidad son, ya me he remontado a Spinoza, podríamos hacerlo retroceder todavía antes, quizá en una alocución posterior hablaré de la evolución de las teorías éticas y jurídicas para ilustrar el contraste que en este momento estoy perfilando. Pero en todo caso, sin entrar ahora en detalles que excederían el marco de la presente disertación, basta con mencionar que hay una serie de teorías a las cuales me he referido ya en parte: el subjetivismo, el emotivismo moral, el prescriptivismo, bueno, que niegan que existan verdades morales y por tanto que niegan que la moral tenga objetividad. En cambio, es imposible negar el derecho. Pero segundo, es imposible reducir el derecho al derecho positivo. Por supuesto, el positivista lo hace. Dice, no hay más derecho que el derecho positivo. Pero no he visto ni un solo positivista que lleve, quizá, sí, hay uno, que fue Kelsen, en algún momento. Vamos a ver, el juez aplica el derecho. Y el derecho dice, el que mate a otro con ensañamiento y será condenado por, como reo de asesinato, a una privación de libertad de 20 años. Bueno, simplifico, ¿verdad? El precepto del Código Penal. El juez tiene delante ese precepto del Código Penal, investiga los hechos y averigua, considera probado, que fulano de tal ha realizado esa conducta de matar a otro con ensañamiento o alevosía y, por tanto, reo de asesinato y debe ser condenado a la pena de privación de libertad de reclusión de 20 años. Y por eso pronuncia la sentencia, debo condenar y condeno al acusado a esa pena. Pero el Código Penal no dice que ese individuo haya de ser condenado a tal pena. Dice que quien quiera que realice esa conducta ha de ser condenado a la pena. Es decir, lo que dice es, si alguien realiza la conducta, ha de ser condenado a la pena. De ahí, más la premisa puramente fáctica, probada en el juicio, de que el acusado ha cometido efectivamente esa conducta, se deduce que ha de ser condenado a la pena. ¿Cómo se deduce lo uno de lo otro? Ningún positivista me ha explicado nunca cómo, porque esto solo es posible en virtud de una norma jurídica, lógico-jurídica, que tiene vigencia en el derecho, es una de esas pautas o cánones que regulan el propio derecho a los cuales me he referido, y que la lógica nomológica se formula así: cuando es obligatorio que en la medida en que se realice un supuesto X se siga una consecuencia jurídica Z y además efectivamente sea un hecho que X, en esa medida es obligatorio que se realice la conducta, la consecuencia jurídica Z. O algo todavía incluso muchísimo más sencillo: ¿cómo justifica el positivista que lo obligatorio es lícito? Todo positivista da por sentado que cuando la ley nos manda realizar algo, nos lo permite. No podemos decir, por ejemplo, los abogados están obligados a guardar el secreto profesional del cliente. Sin embargo, en ciertos supuestos específicos, como blanqueo de capitales, bueno, están obligados a revelarlo. Tenemos ahí dos obligaciones. Bueno, en esos supuestos especiales, no solamente es que estén obligados, es que por estar obligados, su conducta al revelarlo es lícita, porque lo obligatorio es, a mayor abundamiento, lícito. Y lo es por una norma que está por encima de lo que el legislador diga o deje de decir, y es la que es obligatorio que lo obligatorio sea lícito. de donde se deduce que lo obligatorio es obligatoriamente lícito. Bueno, y a la inversa, se deduce que solo hay obligaciones que sean lícitas. Bien, esta secuencia, de esta cadena inferencial, existe en virtud de unos cánones, de unas pautas que desbordan lo legislado, lo promulgado por el legislador humano. ¿Esas pautas cuáles son? Bueno, pues estudiarlo es materia de la filosofía jurídica, de una filosofía jurídica justnaturalista, es decir, de una que considere que existen pautas, cánones del derecho, reglas jurídicas, normas jurídicas anteriores y superiores a cualesquiera productos de la legislación humana, de la voluntad humana, y en definitiva nos retrotraemos a esa finalidad del bien común. Son aquellas pautas para las cuales el derecho actúa con vistas, por las cuales el derecho actúa con vistas al bien común, en aras del bien común, y en definitiva la pauta suprema es la obligatoriedad del bien común. Y eso constituye una escala valorativa que, como hemos visto anteriormente, en parte se superpone, se solapa con la escala valorativa moral en lo terminológico, pero también en el contenido, pero solo en parte. Hay, evidentemente, hechos, sobre todo mentales, que son moralmente ilícitos, pero jurídicamente lícitos, y la moral y el derecho pueden entrar en colisión. Hay conductas que, en aras del bien común, quizá el derecho tiene que hacer obligatorias, colisionando quizá con las exigencias de la moral. La moral, como hemos visto, es mucho más inaprensible. No es absolutamente evidente que el orden moral exista. Por eso hay muchas teorías, digamos, esto forma parte de la metaética. En la filosofía contemporánea hay un abanico bastante considerable de teorías que niegan la existencia de un orden moral en la realidad. Hay toda una panoplia de tales teorías, y cuando las hay, resulta muy difícil acogerse a ellas para mejorar la sociedad, justamente porque ninguna teoría moral tiene, en cuanto a teoría moral, capacidad de imponerse o de que la acatemos, porque justamente el único dictamen que cada cual puede tener de lo moral y lo inmoral es su conciencia, y nadie, por su mera subjetividad, ustedes dirán, un déspota puede imponer lo que su conciencia le dicte. Sí, pero el déspota está actuando ahí como un avasallador y no como un auténtico gobernante. Es como el timonel, que puede hacer lo que quiera, pero no lleva, o el piloto, pero no llevar la nave a su destino, evidentemente, pero ahí no está actuando como piloto. Está abusando de su posición de piloto para hacer otra tarea. El médico que se divierte administrando un producto que no es ni curativo ni paliativo, sino el que le da la gana, no está actuando como médico. Bueno, pues el legislador que legisla como le da la gana, sin tener de un modo u otro presentes esos cánones, esas pautas, cuya razón de ser es el bien común, no está actuando como genuino legislador. Otra cosa es que, aunque no actúe como genuino legislador, debamos acatarlo en aras precisamente de la convivencia social. Ese es otro problema en el que aquí no entro. Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que el derecho sirve para mejorar la sociedad. Y de hecho ha servido la evolución jurídica. Si comparamos el derecho actual con el derecho de la época, la primera codificación que tenemos, la de Hammurabi, que es digna de, evidentemente, de gran interés, incluso loable, porque tiene cosas buenas, las tiene malísimas, tiene cosas buenas, y sobre todo porque es un primer gran, bueno, hubo otros anteriores, gran esfuerzo de codificación, de sistematización, o otros códigos que ha habido a lo largo de la historia. La compilación de Justiniano, bueno, si comparamos eso con el derecho de hoy, creo que es evidente que ha habido un progreso muy notable y que la evolución jurídica ha servido para mejorar la vida social. La moral, pues es evidentemente problemático. Es dudoso que la moral hoy sea más conducente a una mejor vida social que la moral de los estoicos, o de Platón o de Aristóteles. Quizá en otro momento podemos abordar un poco la evolución de las ideas morales y examinar su interrelación con las jurídicas. Pero por hoy he concluido mi exposición y me quedo con esta conclusión. Es que evidentemente la mayoría de nosotros cree que hay conductas morales e inmorales, que eso no es un puro invento, ni un capricho, ni un artificio, pero nos resulta imposible demostrar que una conducta es moral o inmoral. Y si alguien no comparte nuestra apreciación, pues es difícil ir mucho más allá de dejar constancia de nuestro desacuerdo. Agree to disagree, como dicen los ingleses. En cambio, en derecho creo que existe una metodología científica objetiva para demostrar que hay reglas jurídicas, que éstas obedecen a unas pautas, a unos cánones retrotraíbles, en última instancia, a unas reglas jurídico-naturales cuya piedra de bóveda es el bien común. Y por tanto, que el bien común, el bien de la sociedad, está mejor servido por el derecho que por la moral. Es más necesario el derecho que la moral. Con eso no he dicho nada contra la moral. No me he pronunciado en absoluto a favor del subjetivismo moral, del idealismo ético. Ni he negado para nada que exista un orden objetivo moral en el cual yo creo, pero que me resulta muchísimo más difícil probar, argumentar, que sea que el jurídico. Igual que me resulta mucho más difícil demostrar que hay un orden objetivo estético, de valores estéticos, que la belleza existe, que la fealdad existe, que lo atractivo y repulsivo estéticamente son cualidades que no nos inventamos, pero claro está que la belleza no es cuestión únicamente de gustos, que no nos gusta, que no llamamos bello algo porque nos gusta, sino que nos gusta porque apreciamos en ello o creemos equivocadamente apreciar en ello una belleza. Bueno, estos son mis puntos de vista, pero yo no me he dedicado nunca a la estética ni a la ética, precisamente porque son materias, son disciplinas filosóficas en las cuales, sin ser subjetivista, sin abogar por el no cognitivismo, pero tampoco me considero capaz de ofrecer razonamientos convincentes, demostrativos de la existencia de esos órdenes valorativos. Y creo que lo que me pasa a mí les pasa a todos, y por eso la moral, que es una disciplina filosófica, la ética, más bien, que es una disciplina filosófica apasionante, de enorme interés, pero yo pienso que su aportación al bien de la sociedad no está a la altura de la ciencia y la filosofía jurídicas. Bueno, pues pongo punto final y espero que nos volvamos a comunicar en el próximo episodio.